En el Partido Colorado ya está claro que se comparecerá a las elecciones internas de junio con 4 precandidatos a la presidencia. Y también parece claro que, finalmente, quien conducirá al partido a las elecciones de octubre será el doctor Pedro Bordaberry. Todas las encuestas indican una clara tendencia a favor del líder de Vamos Uruguay, que en algunos casos llega al 65% de las preferencias. A partir de ese contexto, entonces, ¿qué planes tiene Pedro Bordaberry para el futuro de su partido? ¿Está pensando más en octubre que en junio? ¿Cuáles son los ejes de su campaña? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Pedro Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un placer estar aquí en El Espectador de nuevo.
¿Usted caceroleó el sábado mientras el presidente Tabaré Vázquez realizaba su discurso?
No, estaba frente a la televisión tomando apuntes, así que de lo que decía, como corresponde a cualquier precandidato a la presidencia, siguiendo con mucha atención al discurso del presidente de la República.
Porque hubo dirigentes de su sector que impulsaron esa medida.
Sí, y de otros sectores. Yo por mail recibí muchos, incluso del Partido Nacional también, de gente que convocaba a cacerolear.
¿Usted prefirió no hacerlo?
No, yo en realidad me gusta más el tema de conversar, contraponer propuestas, decir nuestras verdades, y sobre todo, quizás porque tengo la oportunidad, por ejemplo, que usted me está dando hoy acá en el micrófono, como me dieron los noticieros de televisión, de decirlo directamente, las cosas en las que discrepo, pero también en las que coincido con este gobierno. Y me parece que es la forma de hacerlo. Pero, a ver, el que quiere cacerolear me parece que está bien que lo haga, porque es un país libre para hacerlo. Pero Vamos Uruguay, como sector político, no convocó. Hubieron algunos dirigentes Vamos Uruguay que tienen a su vez sus propias agrupaciones que convocaron ejerciendo la libertad de hacerlo,
¿no? ¿Y por qué usted no aceptó la invitación del presidente Vázquez para participar desde la platea en el acto?
No me invitó.
No lo invitó. Porque la información que circuló es que habían sido invitados los dirigentes de la oposición y los parlamentarios de la oposición.
Sí, de repente perdió mi dirección, pero a mí no me invitó.
¿Y si le hubiese llegado una invitación, usted habría ido?
A mí no me gusta hablar de supuestos, pero habría que haber visto cómo es la invitación y cómo era. Me parece que no le hizo bien ese acto al Uruguay. Me parece que, es decir, no habló el presidente de la República, habló Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio. Yo creo que un presidente de la República es un presidente de todos los orientales y tiene que hablarle al país entero. Y más allá de esa controversia, si fue un acto partidario, que creo que lo fue, porque notoriamente lo era, creo que en el contenido del discurso no fue dirigido a todos los uruguayos, y me parece que un presidente es el presidente de todos los uruguayos, y en eso quizás, con todo respeto lo digo, creo que erró. Y se lo digo porque yo creo que Tabaré Vázquez es también mi presidente. Yo me acuerdo, le pasó algo, ¿usted se acuerda cuando fue el doctor Vázquez a Buenos Aires a la asunción de Cristina Kirchner? Y había una claque ahí en el Palacio Presidencial, y Cristina Kirchner fue una grosera con el doctor Vázquez, que le echó la culpa de la pelea con el Uruguay, y la gente aplaudía contra el presidente Vázquez. Yo me sentí en ese momento dolido porque estaban atacando al presidente del Uruguay, que no lo voté, claro, eso es ya una duda, no lo voté, pero me duele que al presidente de los uruguayos, la presidenta de los argentinos con una cantidad de gente, lo menosprecie. Entonces yo creo que es la investidura del presidente es una cosa que está por encima del tema partidario. Y el otro día el presidente bajó a esa cancha en la que no tiene que bajar, incluso con cosas ridículas como la que hizo con el doctor Larrañaga, que realmente creo que le hacen daño a la presidencia de la República, no ya al doctor Vázquez, lo cual creo que hay que cuidar.
Le preguntaba si usted había recibido la invitación o no, si usted pudo haber ido o no, porque ayer en la mesa de analistas aquí había algunos de los integrantes de esa tertulia que se preguntaban si el tono y las características del acto no hubiesen sido distintos de haber estado presente allí en primera fila los dirigentes de la oposición. Podríamos decir, si no se hubiese criticado de antemano, tan frontalmente el acto, apenas se lo anunció.
Pero, a ver, no nos hagamos trampas al solitario, ¿no?, en esto. El presidente hace un acto en la calle, convocando en un año electoral, gastándose mucho dinero, sabiendo que los que iban ahí iban a ser del Frente Amplio, y hablándole a la gente del Frente Amplio. El presidente claramente tiene dos discursos, uno para los uruguayos todos y otro hacia la interna de su partido. Cuando habla hacia la interna de su partido, no tiene que hacerlo con el dinero de los uruguayos o convocando un acto como que no fuera lo que es. Así, me parece que no deberíamos hacernos trampas al solitario, pero en especial, yo creo que el Uruguay tiene problemas mucho más grandes que enfrentar ahora en el corto plazo, lo que va a ser la crisis económica internacional, el problema de la pobreza que no baja, el problema de la educación que está muy mal, y en el que tenemos que estar todos juntos, y más a partir del periodo de gobierno próximo vamos a tener que estar todos juntos. Y entonces estas cosas vuelven a aquel Uruguay de la confrontación, del odio, de yo soy el bueno, vos sos el malo, no, vos sos el malo, yo el bueno. Vuelven a replantear esa cosa, ¿sabe qué le voy a decir?, de la generación anterior a la mía. Esa generación que se peleó 50 años y que se sigue peleando. Yo los veo peleándose y digo, no, basta, basta, doctor Vázquez, pero le digo a los de mi partido y a los del Partido Nacional también, basta de pelearse por esas cosas que no solucionan los problemas del país. Eso es lo que yo vi el otro día ahí. Esa es la cosa más grave, más allá de si se gastó 150 mil dólares como se gastó o no. Es eso lo que está mal.
Uno de los temas que justamente usted ha privilegiado últimamente en sus actos, en sus notas en prensa, es el de la crisis económica, la crisis internacional, y cómo el gobierno la enfrenta, cómo prepara al Uruguay para enfrentarla. Concretamente, ¿qué es lo que le está reclamando usted al Poder Ejecutivo?
Mire, en octubre, usted recordará, nosotros manejamos información que la tiene que manejar el gobierno, porque si la manejo yo, que estoy en la oposición, no ejerzo ningún cargo, la tiene que tener el gobierno. Y nosotros veíamos lo que estaba pasando en el mundo, veíamos lo que había hecho el gobierno en cuanto a gasto, en cuanto a aumento de gasto para este año en el año electoral, etcétera, etcétera. Y veíamos que íbamos hacia una situación problemática. Entonces le dijimos, mire, el dólar, Nueva Zelanda está devaluando, Brasil está devaluando, Europa va camino a recuperar el terreno que perdió frente al dólar también por un tema de competitividad. Yo no digo que devaluemos, pero acompasemos de a poco nuestra moneda a esa nueva realidad, porque si no vamos a perder trabajo de los uruguayos. Esa era una medida concreta que la dijimos en octubre. Si en aquel entonces, en vez de seguir llevando el dólar para abajo, lo hubiéramos llevado un dólar más competitivo, hoy estaríamos a la par de Brasil y no con los problemas que tenemos con Brasil, teniendo que viajar a pedirle que haga hacer uso del fondo del Mercosur por las asimetrías. Pero se está ganando en competitividad. Hubiéramos tenido una mejor temporada turística.
De todos modos, le van a contestar, se habría alimentado por ese lado la inflación. Y ese es un riesgo y ese es un problema muy serio que el gobierno tiene ahí como uno de sus puntos de preocupación más fuerte.
¿No? Me encanta lo que usted dice, porque la inflación no se arregla manejando el dólar y la competitividad. Esa es la tesis que trajeron al Uruguay en el principio de la década del 90 el doctor Ignacio de Posadas y el doctor ministro de Economía, el doctor Lacalle, y el doctor Lacalle acá. Y lo mismo que hizo Color de Melo en el Brasil y lo mismo que hizo Menem y Domingo Cavallo en la Argentina. Y la inflación se controla bajando el gasto del Estado. Se controla realmente por ahí, y no jugando con el dólar. Porque ¿sabe qué pasa? Es una bomba de tiempo. Yo lo llamo la economía de la pasta base. Porque ¿sabe qué pasa? Dicen que cuando se consume pasta base de entrada, la persona se siente muy bien, pero después no puede dejar de recurrir a ella, la cabeza le termina explotando. Cuando juegan con el dólar para combatir la inflación, de entrada se sienten bien. ¿Por qué? Porque se importa más, entonces la aduana recauda más, porque resulta que la gente puede comprar más cosas y se fomenta el consumo rápidamente, internamente, pero no nos damos cuenta que estamos quemando la base productiva del Uruguay. Entonces, no alcanza con que bajar el dólar, porque los costos suben. Yo lo veo eso, y soy de otra generación de esta gente, pero lo vi en el 83 con la tablita, lo vi que empezó en el 93-95 con Ignacio Posadas y Domingo Cavallo, y explotó en el 2000. Entonces, me parece que no es el camino. Ese es uno. Otra cosa es 350 millones de dólares de aumento del gasto público para este año. Gasto público que no es el social, aguantalo y pasalo para el año que viene, porque lo vas a necesitar. Es decir, actuemos con responsabilidad. Y fui más allá, fui a ver al doctor Larrañaga, le conté estas cosas, y él me dijo, vamos a verlo al ministro de Economía y ofrecerle nuestra colaboración en octubre, lo dijimos públicamente, para las medidas que tenga que tomar, y invitamos a todos los precandidatos. Me parece que ese es el camino que tendría que seguir el gobierno, y no subirse a la tarima y decir que la culpa es de lo que vamos a hablar de la crisis económica, una cosa increíble.
Volviendo sobre una de las medidas que usted mencionaba recién, postergar ese aumento del gasto de más de 300 millones de dólares que se introdujo para este 2009. Postergar, es tan fácil postergarlo teniendo en cuenta a qué se destina, digamos, ese dinero, ¿no? Pienso, por ejemplo, que en esos aumentos que se han previsto en el gasto público, se incluye reforzar el presupuesto de la policía, se incluye reforzar el presupuesto de la educación, incluyendo sueldos de maestros, de profesores. Es tan fácil decir, bueno, esas medidas que se anunciaron,
a ver,
no se ejecutan.
Póngale que fuera 300 millones de dólares, el gobierno acaba ya de dar el primer paso para juntar 35 de los 300, de 10 junto 1. De lo que necesita, porque dice vamos a bajar los gastos en ese terreno.
Usted acaba de referirse al anuncio que hizo ayer el director del OPP, de dijo, que los entes autónomos sí, van a ahorrar 35 millones de dólares.
A ver, y puede hacerlo el gobierno central, y hay otras partidas que se pueden. Yo no digo que haya que tocar ni el gasto de la policía, ni el gasto de la educación, ni el gasto social, lo aclaré al principio, pero me parece que hay que empezar a hablar de esas cosas. Creo que es una buena oportunidad para sacar el IRPF, o por lo menos elevar el mínimo no imponible el IRPF. ¿Por qué? Porque yo haría lo que han hecho otros países exitosos cuando enfrentaron estas situaciones, como España, como Italia, como la propia Irlanda. Nosotros nos gusta mucho la experiencia que hizo Irlanda, que llama el social agreement, el pacto social que hicieron. ¿Qué es? Los aumentos de los salarios a los trabajadores que están gravados por el IRPF se dan contra la quita del IRPF. Y al empleador se le pide que asegure en ese caso el empleo por un lapso de tiempo. Entonces el Estado, si bien pierde recaudación, pero en realidad se asegura no tener que pagar seguro de desempleo, que es mucha más plata dentro de 7, 8 meses, un año, porque va a tener que pagarlo, porque ya está pasando que hay muchos sectores que están mandando. Y sobre todo, en época de turbulencia, se dan seguridades a largo plazo. Yo me parece que sobre todo hay que hacer una cosa, hablar del tema, porque en octubre cuando nosotros hablamos, desde el Ministerio de Economía, ¿sabe lo que nos contestaron? Que como estábamos hablando de la crisis y lo que había que hacer en la crisis, estábamos haciendo terrorismo económico. Y entonces, nosotros no pedimos el default como pidió un candidato a la presidencia en estos mismos micrófonos en el año 2003.
Sí, usted está aludiendo acá, al doctor Tabaré.
Acá, a usted se lo pidió. No, nosotros decimos, queremos ayudar y vamos con propuestas. Entonces,
no ha habido ningún otro, ámbito, no hubo espacio para conversar de estas posibilidades, de eventualmente generar un encuentro entre el gobierno y líderes de la oposición sobre estos temas.
Mire, nosotros tratamos de generarlo en ese momento, incluso esto que ayer decían, nos van a venir a hablar de la crisis, decían el sábado, incluso el senador Astori nos dijo que éramos antipatriotas y hablábamos de la crisis, el miércoles pasado dijo eso. No es que hablemos para que haya crisis, hablamos de los problemas del país y cómo enfrentarlos. Esto no es nuevo y es muy peligroso. La ministra Turné, cuando nosotros empezamos a hablar de las medidas contra la inseguridad, nos dijo que la seguridad, no había que hablar de seguridad en la campaña electoral. Fíjese que ahí hay un dejo de autoritarismo muy muy grave. La ministra del Interior nos dice que de un tema en la campaña electoral no hay que hablar. El presidente de la República nos dice que de otro tema del país en la campaña electoral no hay que hablar. Y nos lo dice en un año electoral. Usted es un observador que está fuera del sistema y dice, che, pero acá está el gobierno, entre ellos la señora que tiene el palo, porque es la que tiene la autoridad, diciéndole a la oposición, en la campaña electoral no hablen de estos temas. Y encima, diciéndonos, si hablan son antipatriotas, colocándonos en la picota. Digo, yo creo en el Estado de Derecho, en la democracia, en mi posibilidad de, en mi libertad de opinar y de proponer. Pero además, siempre he venido con propuestas.
Pero justamente, teniendo en cuenta ese espíritu, ¿no hay un teléfono a mano?
Sí, bueno,
no,
pero
no se puede tomar un teléfono.
Sí, sí.
Yo digitar, iba a decir Ricardo, digitar y hablarse. Y
eso hizo, eso hizo adelante mío el doctor Larrañaga cuando lo fui a ver en octubre pasado al Parlamento. Dijo, che, ¿qué te parece si lo llamamos a...
No imite la voz.
No, me sale a mí, yo soy, tengo la voz bastante fuerte. Che, ¿qué te parece si llamamos al ministro de Economía y le pedimos una reunión, invitamos a todos los precandidatos? Le digo, Jorge, me parece bárbaro. Agarró el teléfono y lo llamó. Le dijo, mirá, estoy acá con el doctor Bordaberry, estamos con esto, queremos una mano. Bueno, sí, te vamos a avisar. Y después de eso salió su secretario a decir que no estábamos en la... Es decir, que estamos haciendo terrorismo económico. No, es decir, el teléfono está, lo que pasa es que alguien tiene que atenderlo del otro lado, ¿no?
Doctor Bordaberry, hablando de esos temas que se están encaramando como principales en el debate de la campaña electoral, la inseguridad, y dentro de la inseguridad, la minoridad infractora, es otro de los ejes del discurso suyo. Usted en particular está proponiendo, lo hizo en aquellas 50 propuestas que le entregó a la ministra del Interior, bajar la edad de imputabilidad a 14 años. ¿Por qué 14 y qué se lograría con eso?
A ver, creo que hay una simplificación en lo que usted está diciendo en cuanto a la medida. Porque si lo presenta así, dice, este es un animal, va a meter preso a los niños de 14 años. En realidad se pone, es un poco más amplio, habría que estudiarlo, no el árbol, sino el bosque. En primer lugar es para los hechos de sangre, es decir, cuando el menor mata, en primer lugar. En un centro de reclusión especial. Tiene un fundamento, los menores matan entre 70 y 80 personas por año en el Uruguay. Y está en promedio, el menor que asesina está promedio recluido 9 meses, cuando no se escapa antes.
Pero ¿cuál es la entonces, ventaja de imputar penalmente a ese menor de 14 años? ¿Cuál es la diferencia con la situación actual?
Le sigo con la situación actual, es que hoy está 9 meses recluido. Segundo lugar, está recluido en centros del INAU que se escapan a cada rato. En tercer lugar, el menor que mata, no hay agravamientos para las penas de los mayores que delinquen con ese menor. Esa es una realidad hoy enorme en el Uruguay, es decir, mayores que usan menores para delinquir. ¿Se acuerda que el caso sonado de la contadora a la que el marido la trató de matar? La última vez que el marido la trató de matar fue utilizando a un menor de edad. Hoy en día a los menores cuando llegan a los 18 años, por más que tengan 2 o 3 asesinatos, se les borran los antecedentes, quedan 0-0, entonces vuelven a cometer un asesinato al cumplir 18 años y ahí recién pasan a ser imputables, entonces recién ahí son primarios. Y entonces directamente nos parece que es una realidad espantosa de nuestra sociedad, pero que tenemos que encarar sí o sí, en especial para los casos de sangre.
Ahora, si no se logra consenso para bajar la edad de imputabilidad a los 16, ¿cómo que podría llegar a hacerse luego con 14? Quiero decir, ¿en qué ha quedado esta propuesta? ¿Qué tipo de diálogo, de intercambio hay en torno a este
nosotros,
tipo de
nosotros esa propuesta al teléfono sí funcionó, porque sonó, le hicimos sonar el teléfono al presidente de la República. El presidente de la República nos recibió, y el diputado Cardoso y otros dirigentes le llevaron las medidas a la ministra Tourné. Creo que es algo inédito que de la oposición, cuando el gobierno tiene problemas, se le lleven 50 medidas estudiadas y fundamentadas. Yo recuerdo el doctor Vázquez me dijo que él creía en esa forma de hacer oposición constructiva y de las 50 medidas estaba de acuerdo en 35. Y me dijo sobre esta específicamente que él no tenía posición formada todavía. Y que la iba a estudiar, o sea que realmente, de repente no es 14, es 16. De repente, como hay en otros países, hay que dejarlo librado a que el juez vea la capacidad de discernimiento que tiene el mayor al momento que toma esa decisión y el grado de peligrosidad. Por más que eso va contra algo que nosotros los abogados nunca nos gusta, que es que no esté bien determinado el tipo delictual en la norma, pero de repente también hay que ver, hay países, yo estoy en contra de eso, hay países que si a los 8 años tenía capacidad para discernir, ya los imputan responsablemente. Pero yo creo que sobre todo lo que estamos proponiendo es mirar la situación del menor al que hay que realmente tratar de sacar de la situación en que se encuentra, pero también del mayor a quien el menor mata y asesina. Porque hoy en día el problema de la minoría delincuente es el problema más grave que hay en el Uruguay, porque él es a caballo de la inimputabilidad. Están matando gente honesta que trabaja, comerciantes, gente que anda por la calle. Entonces me parece que no enfocar el problema es un error. También dentro de las medidas viene todo un programa especial con los padres, incluso de sanciones a los padres que no atienden el problema de los menores, los menores a su cargo, e incluso también un problema de base de educación y de política social que es necesario, ¿no? Me parece que va por ahí.
Doctor Pedro Bordaberry, desde que decidió ser precandidato a la presidencia, ha estado liderando la interna del Partido Colorado, en algunos momentos con mayor margen que en otros, pero siempre encabezando las preferencias, ahora incluso por arriba del 60% en algunas de las encuestas. A esta altura, entonces, bueno, es muy probable que usted gane esa interna. Si eso ocurre, por un lado va a ser el candidato presidencial del Partido Colorado, pero por otro lado habrá controlado la mayoría del partido. Un voto como ese en la interna de junio tiene efectos hacia adentro del partido. Se elige la convención y esto influye en los órganos de dirección. ¿Usted, por ejemplo, aspira a ser el secretario general del Partido Colorado?
Mire, yo nosotros estamos en un proceso que creo que el Partido Colorado necesita. Creemos que seguro no hay nada. Primero tenemos que ir a la interna de junio y ganar la interna. Y no perder la humildad que hemos tenido hasta ahora. Bueno, no decir, bueno, las encuestas nos están dando 65, 57, 60, decir ya ganamos, porque seguro nunca hay nada en la vida salvo la muerte, así que...
Pero usted quiere ganar,
Yo quiero ganar.
¿Y si gana? ¿Qué implica eso para el Partido Colorado?
Yo creo que es algo que el partido necesita, y que la gente se lo viene diciendo hace rato. Nosotros creemos que el Partido Colorado ha sido un formidable instrumento para el país, de avanzada. Las principales leyes sociales del país han sido del Partido Colorado. Hoy en día, este gobierno, el otro día decía el presidente de la República, como la gran cosa en la parte social, las asignaciones familiares. Entonces, a ver, las asignaciones familiares están hace muchísimos años en Uruguay.
Pero esa obra es una obra del vallismo del Partido Colorado.
Yo creo que es una obra
de... Usted no representa el vallismo. Vallismo lo reivindican hoy José Amorín Valle, Luis Hierro, bueno, Daniel Lamas ahora. Como que usted es otra cosa en el Partido Colorado.
A mí no me gusta enmendarle a usted la plana, Emiliano, pero lo sigo. Creo que hace un tiempito hice una entrevista al doctor Lamas y le dijo, pero usted como vallista, ¿cómo va a votar a Bordaberry después de junio? Entonces creo que usted está de antemano llegando a una conclusión que no sé de dónde la saca.
Me baso en lo que es el debate que cada tanto se insinúa entre los propios precandidatos colorados.
Sí, pero no del lado nuestro.
Del lado suyo, ¿de acuerdo?
Con todo respeto.
No del lado suyo.
Porque yo creo que nuestro programa, el programa que estamos elaborando, es el programa que más está encarnando aquellos ideales y objetivos de justicia social que siempre fueron el objetivo del Partido Colorado, siempre, de todo el Partido Colorado, porque había un Partido Colorado vallista con una gran raigambre en la zona urbana, pero también había un Partido Colorado del interior, que fue el autor del primer Estatuto del Trabajador Rural en el año 43, el primer Estatuto del Trabajador Rural vino por ahí, y entonces yo lo que sí creo que encarno a todo, aquel partido más urbano y aquel partido más rural. Pero creo además que la discusión entre vallismo y no vallismo ya no existe más, no solo adentro del Partido Colorado, en el sistema político uruguayo. El Frente Amplio, cuando quiere realmente decir algo que tenga sustancia, dice, uy, nosotros somos vallistas. Y si uno ve la propuesta del Partido Nacional, tiene muchas propuestas del vallismo. Lo que pasa es que el gran error que cometen los otros partidos, especialmente el Frente Amplio, es que piensan que recreando lo que el Partido Colorado y el vallismo hacía hace 50, 60 años, van a poder cumplir los objetivos del Partido Colorado y el vallismo de hace 60 años, hoy en el año 2009.
Pero entonces, volviendo a mi pregunta, ¿qué es lo que usted se propone hacer con el Partido Colorado si es mayoría?
Yo sobre todo propongo ese formidable instrumento que es el Partido Colorado, renovarlo y ponerle gente joven que lo ayorne a la realidad del mundo de hoy. Los objetivos de justicia social del Partido Colorado y del vallismo, y no solo del principio del siglo pasado, de siempre, esos objetivos de justicia social nosotros los compartimos. Lo que sí decimos es los instrumentos para lograr esos objetivos cambiaron porque el mundo cambió. Nadie puede pensar hoy que tenemos que volver al monopolio del Banco Seguro del Estado. Nadie puede pensar hoy que tenemos que sacarle la flota naviera al señor López Mena como se la sacaron al señor Lucich, se la expropiaron. No, porque el mundo cambió. Nadie puede pensar, ni siquiera el más vallista de los vallistas, que se diga vallista, puede pensar que hay que volver a tener el puerto de Montevideo estatizado, porque el mundo cambió, porque es otra la realidad. Entonces, lo que está vigente son los objetivos de justicia social que perseguía, persigue y perseguirá el Partido Colorado y el vallismo, sin lugar a dudas. Pero ¿sabe por qué? Porque ya ganamos, porque esos objetivos lo persiguen todos, inclusive los del Partido Nacional. Inclusive los del Partido Nacional lo están persiguiendo. Lo que tenemos que discutir es cómo lograrlos. Y además, yo siento que, no sé, justo con mucha gente que está en Vamos Uruguay, como el profesor Fau de la lista 99 que adhirió el otro día, como el doctor Ope Pasqué, como el doctor Alberto Brauce Berreta, mire quién, y tantos más, que cuando yo escucho esto, ¿sabe lo que me dicen? ¿Quién tiene el vallistómetro?
¿Usted?
¿Quién mide este más vallista, este más vallista? Yo creo que es, de nuevo, es esa discusión de una generación confrontativa, que no es la mía.
Usted, por lo tanto, rechaza el calificativo de derecha.
Pero no existe más, no está más ideologizado. Dígame, Obama, que estaba hablando la señora Pisani hace un rato, que es de derecha o de izquierda, presidente de la nación más capitalista, y Bush, cuando nacionalizó los bancos hace un poco, ¿es de derecha o es de izquierda? Vamos, y Vázquez, cuando recibe a Bush en Anchorena y le dice, Mr. President, ¿qué es? ¿De derecha o de izquierda? Esas son discusiones ideologizadas que no existen más. Nosotros somos, nos llamamos, de un pragmatismo sensible. La mejor solución sensible a los problemas de la gente.
Esas mismas encuestas que usted lo dan muy consolidado en la interna del Partido Colorado muestran, por otro lado, que la intención de voto del partido como tal sigue complicada.
No, nos preocupa.
No llega al 10%, no hay caso, no llega al 10%, en algunas hasta ha caído y sí, se ubica en el 7%. Sí. Esa parte de la historia, ¿qué significa para ustedes?
Bueno, lo mismo que le dije cuando hablábamos del 65% en la interna, que no hay nada ganado ni nada perdido.
Pero pasan los meses y eso no cambia.
Gracias por el aliento que me está dando. Pero yo creo que estuve en estos mismos micrófonos con usted en marzo del 2005. Y creo recordar, podemos ir a los archivos, que usted me dijo lo mismo cuando yo empezaba mi campaña a la elección municipal. Déjeme terminárselo. Iba a la elección municipal y estaba en marzo, que fue cuando empecé la campaña, y la elección era en mayo, no en octubre. Y bueno, en ese momento teníamos el 5, y entonces yo me había ido para mi casa, mi señora me lo decía, vos estás loco, y ¿sabe qué? A los dos meses votamos el 27, lo único que no se puede es lo que no se intenta, y además yo creo, y en eso sí creo que es muy importante, creo que después de junio las cosas van a cambiar, y se nos va a abrir una segunda oportunidad.
¿Y cuál es el papel que usted entiende va a jugar el Partido Colorado en la elección nacional, en la elección de octubre?
Mire, yo creo que después de octubre, el que votó a Larrañaga, si ganó el doctor Lacalle, va a pensar si lo vota él o nos vota a nosotros. O el que votó al doctor Lacalle, si ganó el doctor Larrañaga, va a pensar si lo vota él o nos vota a nosotros. El que votó a Astori y ganó el señor Mujica, va a pensar si lo vota al señor Mujica o nos vota a nosotros o al Partido Nacional. Es decir, yo creo que después de junio se recogen las cartas y se vuelve a repartir. Y nosotros tenemos que estar prontos para ese momento para tener una propuesta moderna, pero sobre todo para exhibirle al Uruguay entero, el Partido Colorado se renovó. acá hay un nuevo Partido Colorado. Si usted ve nuestros eslogan, es el nuevo Partido Colorado. Distinto, ni mejor ni peor que el otro, distinto porque está llamado al mundo. Y creemos que tenemos una gran propuesta para pedirle a la gente que nos acompañe.
Pero, ¿para que los acompañe a los efectos de qué?
De ganar la elección, pero a ver...
¿De ganar la elección o de sumar con el Partido Nacional para evitar que el Frente Amplio quede en el gobierno y haya una segunda vuelta? Es decir, ¿cómo se conciben a sí mismos?
Le voy a ser bien claro. El partido nuestro es como ir a jugar contra Brasil al Maracaná. Y encima creo que el juez es brasileño, después de lo que vimos el sábado pasado. Y los líneas y algo más. Y la tribuna está llena. Es un partido muy difícil. Yo no me voy a hacer trampas al solitario. Es un partido que los analistas, sus amigos, los de, ¿cómo se llama? 13-0, el profe Piñerúa, nos diría, vamos a perder, si perdemos 2-0 cerramos, ¿no? Es complicado. Pero ¿sabe qué? Hemos ganado. ¿Sabe qué? Tenemos la posibilidad de ganar, tenemos que jugar muy bien, y el gordo Ronaldo se tiene que ir la noche anterior de farra, con unas mujeres, ellos están medio dormidos, es cierto, tienen que equivocarse, pero ¿sabes qué está pasando también? Se están equivocando. Y pelearse los rivales, discutir el back derecho con el back izquierdo, y nosotros estar concentraditos todos juntos. Y yo siento que hoy el Partido Colorado, sin hablarnos, fieles a nuestra tradición, a nuestra historia, estamos todos trabajando por nuestro andarivel, hablándonos, sin pelearnos, marcando nuestras diferencias, pero el camino correcto. Y los rivales están discutiendo entre ellos, peleándose. Entonces creo que después de junio, este nuevo Partido Colorado va a ser una buena opción. Es difícil. Pero si apretamos, vamos todas con ellas, y si la tiramos larga a Forlán, y Forlán la manda a guardar en la única que tiene partido, ¿quién le dice que no podamos ganar?
Doctor Pedro Bordaberry, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar, ¿eh?
Es un placer. Gracias por invitarme.